ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 1 de mayo de 2024, y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1994, y más concretamente el día 18 de julio, cuando en Buenos Aires, capital de la República Argentina, tuvo lugar un terrible atentado terrorista con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina, o AMIA. El terrible atentado se saldó con la muerte de 85 personas y 300 heridos. Era un atentado, además, con un carácter claramente simbólico, en la medida en que la comunidad judía de Argentina es la sexta mayor del mundo y la segunda del continente americano. De manera más que inquietante y reveladora, la causa para investigar la autoría de los atentados se dilataría a lo largo de varias décadas. Provocaría la creación de distintas entidades de víctimas que solicitaban justicia, y daría un paso durante la presidencia de Javier Milei en que la culpabilidad del atentado ha sido atribuida por la justicia argentina a Irán, justo en una época en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, intenta provocar una guerra contra esta nación de cercano oriente. La realidad es que la causa de la AMIA se ha caracterizado durante décadas por ser más guiada por motivaciones políticas que por un deseo firme de esclarecimiento de la verdad y de hacer justicia. Y precisamente por ello obliga a reflexionar sobre el papel que Argentina debe representar en relación con conflictos internacionales como el de Oriente Medio. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el atentado contra la AMIA. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras su llegada al poder en los años 70 en Irán, durante años el régimen de los ayatolás mantuvo excelentes relaciones con el Estado de Israel. La razón fundamental era que para Israel, Irán constituía una pieza esencial para combatir contra el Irak que en aquel entonces gobernaba Saddam Hussein. Segundo, así, en 1981, Israel voló la instalación de Osirak en Irak a la vez que suministraba armas a Irán. Tercero, Israel proporcionaba esas armas al régimen de los ayatolás a través de una empresa argentina llamada Transportes Rioplatenses. Cuarto, la participación de Israel y Argentina en favor del régimen de los ayatolás se descubrió precisamente el 18 de julio de ese año, cuando un avión argentino con armas israelíes destinadas al régimen de Irán fue derribado y se averiguó lo que estaba sucediendo. Quinto, entre la gente que se lucraba con ese tráfico de armas destinado a Irán, había judíos que a su vez eran ciudadanos argentinos. Sexto, en 1986, por añadidura, se descubrió el escándalo Irán-Contra relacionado con el hecho de que Estados Unidos se había hecho cargo del envío directo de armas a la dictadura de los ayatolás en Irán. Séptimo. Cuando en 1988 concluyó la guerra Irán-Irak, esta triangulación Israel-Irán-Argentina siguió en funcionamiento. Octavo. En 1991, tras la caída de la Unión Soviética, se produjo la guerra de Yugoslavia con Estados Unidos, Alemania y el Vaticano apoyando el descuartizamiento de esta nación europea. De nuevo, se produjo una colaboración con el régimen de los ayatolás, ya que las armas que iban a Bosnia no las podía entregar directamente la OTAN y quien lo hacía era Irán. De esta manera, Estados Unidos dio luz verde, según descubrió el Congreso americano, para que Irán entregara esas armas a Bosnia. Noveno. En ese trabajo de entregar armas a los musulmanes de Bosnia estuvo implicada Argentina, que había enviado cascos blancos al lugar y a la vez proporcionaba armamento. De hecho, hubo cascos blancos argentinos que denunciaron que el gobierno argentino estaba entregando a los bosnios las mismas armas con que podían matarlos. Décimo. Entre los traficantes de armas estaba Moser Alcázar, que se instaló en Buenos Aires y que tenía además vínculos con la familia del presidente argentino Menem. Un décimo. De esta manera, en esos momentos, los que después serían culpados del atentado de la AMIA fundamentalmente, es decir, sirios e iraníes, eran socios estrechos del gobierno de Argentina. Duodécimo. El 16 de febrero de 1992, Israel asesinó al jefe Abbas Mousawi, secretario general de Hezbollah y comandante supremo de la resistencia islámica contra la invasión israelí del Líbano. En el atentado perpetrado por Israel, no solo fue asesinado Mousawi, sino también su esposa, un hijo que era un niño de corta edad y 5 miembros de la escolta. Décimo tercero. A partir del asesinato de Mousawi por parte de Israel, era de esperar que se produjera una represalia de Hezbollah. Décimo cuarto. Que la represalia tuviera lugar no en el Líbano o en algún otro lugar cercano a Israel, sino en Buenos Aires, se debió, según el autor judío argentino Horacio Lutsky, a varias razones. La primera fue que el presidente de Argentina, Menem, había recibido dinero de distintos grupos y naciones islámicas para su campaña electoral e incluso llegó a designar a un coronel de inteligencia sirio al frente de la aduana de Buenos Aires, a pesar de que ni siquiera hablaba español. Décimo quinto. A pesar de todo lo anterior, el presidente Menem no respetó los compromisos adquiridos por las presiones de Israel y Estados Unidos, como relataría después Cavallo. Que Menem rompiera las promesas formuladas y además enviara tropas a la guerra del Golfo colocó a Argentina en el punto de mira de las naciones agraviadas. Décimo sexto. Por añadidura, en noviembre de 1991, tras ser objeto de presiones del embajador americano, Menem anuló el envío de un buque con material nuclear con destino a Irán. Décimo séptimo. A lo anterior, se sumaba que Buenos Aires era un lugar especialmente vulnerable a acciones terroristas, dado el descontrol en la entrada de extranjeros y la venta de armas, así como la inteligencia siria, que habían penetrado en Argentina. Puestos a realizar un atentado terrorista, Buenos Aires ofrecía un escenario casi privilegiado. Décimo octavo. Finalmente, Buenos Aires se había convertido también en un lugar ideal para desarrollar negocios conjuntos de armas con iraníes, sirios e incluso nazis ustachis. Décimo noveno. Este conjunto de circunstancias convirtió a Argentina en un lugar ideal para llevar a cabo las represalias por el asesinato del dirigente de Hezbollah perpetrado por Israel. Así, el asesinato fue el 16 de febrero y el 17 de marzo tenía ya lugar un primer atentado con 29 muertos y centenares de heridos contra la Embajada de Israel en Argentina. A esas alturas, las buenas relaciones que se habían prolongado durante años entre Israel e Irán habían desaparecido. Vigésimo. El 18 de julio de 1994 tuvo lugar el atentado de la AMIA e inmediatamente se barajaron diversas teorías sobre su autoría que iban de atribuirla a narcos, a un atentado de falsa bandera perpetrado por Israel, a Siria y a Irán. Vigésimo primero. El expediente judicial que se instruyó en Buenos Aires tuvo mucho que desear, ya que hubo maniobras desde las más altas instancias del Estado para eliminar pruebas, como por ejemplo borrar grabaciones, arrojar los restos de la explosión al Río de la Plata, coaccionar a los testigos para que callaran o incluso para que emitieran una versión concreta, dándose el caso de un preso al que se le entregó casi medio millón de dólares para que culpara a unos policías. De esta manera, la investigación se desvió de manera bochornosa durante 10 años. 22. En 2019, el periodista judío argentino Horacio Lutsky, que fue jefe de prensa y portavoz de la AMIA en el primer juicio del atentado que terminó anulado y que escribió además 4 libros sobre el tema, afirmaba en este mismo programa de La Voz que el crimen seguía sin resolver. 23. Lutsky afirmó también entonces que muchos de los que se denominaban representantes de las víctimas en realidad no lo eran, y por el contrario se habían alineado estrechamente con el gobierno de Menem o con el juez Galeano, que de manera bien relevante sería finalmente condenado por prevaricación. 24. Lutsky afirmó también entonces que nada de lo acontecido para desviar las investigaciones se hubiera podido llevar a cabo sin el permiso de Estados Unidos y de la comunidad judía. A su juicio, existió una acción políticamente coordinada para que no se supiera nunca la verdad. A pesar de todo lo anterior, Israel felicitó al tribunal argentino, que difícilmente hubiera podido hacerlo peor. 25. Igualmente, en esa época tuvieron lugar conversaciones para acordar una versión oficial que contentara a todos, ya que el mismo Israel tenía un amplio historial de haber colaborado con Irán en el pasado. 26. Según Lutsky, más grave todavía que lo anterior fue que dirigentes judíos argentinos contribuyeran a mantener la injusticia, ya que se pusieron siempre del lado del ocultamiento y no de las víctimas judías, e incluso se querellaron contra un funcionario que estaba dispuesto a hablar, alineándose con Menem y con los países que no deseaban que se conociera la verdad. 27. Según Lutsky, esos dirigentes judíos colocaron las relaciones con el poder por delante de las víctimas, que en su mayoría eran judías, y por ello los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA acabaron separándose de ellos y creando 3 asociaciones de víctimas independientes contra las acciones de los encubridores judíos. 28. Las razones para esa conducta de los dirigentes judíos fueron diversas. La primera eran las relaciones con Menem. Así, por ejemplo, el Banco Mayo, que era judío, recibió de Menem centenares de millones de dólares para su reflotamiento. El presidente del Banco Judío, además, también pertenecía a la DAIA, que es el brazo político de la comunidad judía. Finalmente, a pesar de los favores otorgados por Menem, el dinero desapareció y el Banco Judío acabó quebrando. 29. La segunda razón es que, según Lutsky, los dirigentes judíos en Argentina mantienen una tradición de seguir las directrices de la Embajada de Israel de manera servil, y en este caso concreto, los intereses de Israel no coincidían con la búsqueda de la justicia que deseaban tantos miembros de la comunidad judía. Como en otras ocasiones, la comunidad judía fue víctima de un golpe que iba dirigido contra Israel. De manera bien significativa, la DAIA incluso llegaría a dar una distinción a un mando policial por una investigación que jamás tuvo lugar. 30. La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner se tradujo en un interés aparente por seguir adelante con una causa que llevaba encallada décadas. Así, en 2006, el fiscal, basándose en datos que le había proporcionado la inteligencia de Israel y la de Estados Unidos, acusó a Irán de planificar el atentado y a Hezbollah de llevarlo a cabo. De esa manera, se imputó a 8 funcionarios iraníes y a un ciudadano libanés como autores, lo que motivó la puesta en funcionamiento de alertas rojas. 31. De manera bien significativa, el 22 de julio de 2022, el New York Times publicó una noticia dando cuenta de un informe del Mossad sobre los atentados contra la AMIA y contra la Embajada de Israel. Textualmente, el New York Times afirmaba que dos ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en Buenos Aires en la década de los 90, en los que murieron decenas de personas, fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbollah, cuyos agentes, en contra de las afirmaciones generalizadas, no fueron ayudados a sabiendas por ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán, según una investigación del Mossad, el Servicio Secreto de Israel. Las averiguaciones, seguía diciendo el periódico americano, refutan las afirmaciones sostenidas por mucho tiempo por Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo. También rebaten las sospechas en Argentina de que funcionarios locales y ciudadanos hayan sido cómplices de los ataques. El informe del Mossad chocaba, como señalaba el artículo, con el hecho de que Sebastián Basso, el jefe de la Unidad de Investigación Argentina que investiga el ataque al centro comunitario, dijera el jueves que Irán fue el autor intelectual de la operación. 32. En noviembre de 2023, Milei ganó las elecciones presidenciales con una plataforma que implicaba un vigoroso escoramiento de la política de Argentina hacia alinearse con la de Israel. 33. En abril de 2024, 30 años después del atentado, el juez Carlos Maíquez, en su voto sobre la apelación en la causa sobre el encubrimiento, afirmó que el gobierno de Irán había sido el autor intelectual del atentado y quien había ordenado que se ejecutara. Una vez más, la Administración de Justicia argentina reflejaba claros paralelos con los deseos del Ejecutivo. 34. Se trataba además de un pronunciamiento totalmente inserto en el contexto de un Israel decidido a que tuviera lugar una guerra contra Irán. Y 35. El gobierno argentino ha formulado las órdenes de detención para distintos funcionarios iraníes cuya participación en el atentado de la AMIA es, como mínimo, dudosa. El ataque contra la AMIA constituye uno de los atentados terroristas más pavorosos que se hayan dado lugar en el continente americano. Una institución que se encontraba en el corazón de la vida comunitaria de los judíos argentinos fue vilmente atacada, saldándose la acción con decenas de muertos y centenares de heridos. Precisamente por la gravedad de los hechos, resulta todavía más indignante la manera en que se llevó a cabo la investigación, una investigación en la que en primer lugar no se buscó hacer justicia, sino avanzar intereses propios. Para el presidente Menem resultaba esencial que no saliera a la luz el papel bochornoso que había desempeñado en el tráfico de armas de Estados Unidos e Israel en favor del régimen de los ayatolás iraníes, pero también que no trasluciera las connivencias con miembros de la comunidad judía argentina, ni tampoco la situación de peligro en que había colocado a la nación al doblegarse ante las exigencias de Estados Unidos e Israel. Para miembros poderosos de la comunidad judía argentina, resultaba irrenunciable mantener buenas relaciones con Menem, que ayudaría incluso al rescate de un banco judío. No molestar al Estado de Israel defendiendo sus intereses por encima de los de los judíos argentinos, e incluso dar por buenas investigaciones que nada o casi nada investigaron. No sorprende que los familiares de las víctimas finalmente optaran por constituir organizaciones independientes de las autoridades judías a fin de hacer valer sus derechos y sus deseos de justicia. Para Israel y Estados Unidos resultaba imperativo no solo ocultar la relación privilegiada en el tráfico de armas que habían mantenido durante años con el régimen de los ayatolás de Irán, sino incluso poder utilizar el episodio en beneficio propio. Al fin y a la postre, sabemos que el origen de los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA fue el deseo de dar una respuesta a atentados de Israel contra Hezbollah que se oponía a su invasión del Líbano. Sabemos también que las víctimas no han recibido justicia a pesar de las décadas, sino que han tenido que sufrir el desfile inmundo de intereses que se anteponían a la verdad. Sabemos también que Argentina fue elegida como escenario precisamente por haberse inmiscuido su presidente y diversos focos de poder en un escenario mundial en el que Argentina, a decir verdad, no tiene intereses nacionales que defender, como es el caso de Oriente Medio. Y sabemos, finalmente, que a pesar de la actual versión oficial que, en línea con la política de Netanyahu, pretende convertir a Irán en el gran villano, hace ya 2 años, un informe del Mossad publicado por el New York Times señalaba que ni Irán ni ciudadanos argentinos habían estado involucrados en el atentado de la AMIA y que todo se debía a Hezbollah, la fuerza que resistía en aquel entonces la invasión del Líbano perpetrada por el Estado de Israel. Sobre esas bases, resulta imperativo formularse ciertas preguntas. Primera, ¿el atentado de la AMIA habría tenido lugar de no haberse inmiscuido el presidente Menem en la política de Oriente Medio? Segunda, ¿sabemos realmente si Irán estuvo detrás del mismo o esa versión obedece a las conveniencias políticas de un gobierno como el de Netanyahu que ansía ir a la guerra con Irán con el respaldo de Occidente? Tercera, ¿alguna vez rendirán cuenta los políticos israelíes y americanos que llevaron a cabo magníficos negocios de armamento con el régimen iraní de los ayatolás? Cuarta, ¿alguna vez rendirán cuenta los dirigentes y miembros de la comunidad judía argentina que persiguieron antes defender sus intereses personales que los de las víctimas del terrorismo? Quinta, ¿qué consecuencias puede tener para Argentina el seguir una política como la de Milei de alineamiento con el Estado de Israel y con la OTAN en escenarios que nada tienen que ver con los intereses nacionales de Argentina? Sexta, ¿podría Argentina convertirse una vez más en escenario de un horror que no tiene origen en su territorio, sino en lejanos teatros no relacionados con ella? Séptima, ¿realmente la justicia argentina, ya durante la presidencia de Milei, ha dictado resoluciones basadas en hechos irrefutables o, como a lo largo de las últimas décadas, se ha visto determinada por intereses externos? Y octava, ¿se hará alguna vez justicia a las víctimas de estos atentados o seguirán siendo solo moneda de cambio de turbios intereses? Todas y cada una de estas cuestiones deberían recibir una respuesta rápida y veraz. Y deberían hacerlo porque las víctimas de la AMIA, al igual que las de todos los atentados terroristas, son dignas de memoria, de dignidad y de justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no es extraño, teniendo en cuenta la manera en que España está entrando en conflictos que ni le van ni le vienen, ni nada tienen que ver con sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.